Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes en este 30 de diciembre del 2022 que se nos va. Y vuelven las medidas anti-COVID a los aeropuertos españoles. El gobierno de Pedro Sánchez se suma a los que ya han impuesto controles a los viajeros procedentes de China ante el aumento de contagios en el país asiático. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparecía de urgencia esta mañana para explicar las medidas que se van a implantar.
Pedir el certificado digital o equivalente a los viajeros procedentes de China. Y además se están dando los pasos necesarios en coordinación con AENA para realizar test de antígenos a los pasajeros procedentes de ese país.
Después de esa comparecencia, se ha reunido la ponencia de alertas sanitarias. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que las medidas anunciadas por la ministra Darias son insuficientes.
Lo que entendemos es que hay que pedir esa prueba de diagnóstico de infección activa negativo a todos los viajeros, independientemente de su certificado de vacunación.
La Comunidad de Madrid ha ordenado activar preventivamente el protocolo anti-COVID en las residencias de mayores y reforzar también el Hospital Isabel Zendal. El consejero, no obstante, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad.
No es una situación de alarma, pero sí es una situación en la que tenemos que estar muy vigilantes. Sabemos que el COVID habitualmente nunca nos ha dado buenas noticias. Venimos de un país del cual no tenemos información, pero que sí que sabemos que hay millones de casos.
Y así da sus últimos coletazos este 2022.
Pues yo, que se acaben las guerras, que es muy importante, y que todos seamos muy felices.
Son los deseos de los primeros ciudadanos que se han comido las uvas, mejor dicho, las preuvas, en la Puerta del Sol a mediodía. Esta noche habrá un ensayo general de las campanadas de Nochevieja con el dispositivo de seguridad que se va a aplicar también mañana. Tomen buena nota de las indicaciones que hace Silvia Pérez, portavoz de Policía Nacional.
A las 20:50 horas procederán al total desalojo de la Puerta del Sol para que se puedan realizar las funciones de limpieza correctamente. Se realizará una inspección exhaustiva de la zona. Finalizada esta inspección, se permitirá el acceso a la plaza por las calles Mayor, Alcalá, Arenal y la Carrera de San Jerónimo.
Y el año se irá dejando atrás un diciembre negro por la violencia machista. El gobierno ha confirmado hoy como crimen de género el asesinato de una joven de 20 años en Puente de Vallecas a manos de la expareja de su madre y que en la actualidad mantenía también una relación con la víctima. El Ministerio de Igualdad ha pedido ya una reunión urgente al de Interior. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha mantenido esta mañana un encuentro con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado. Y a esta hora estamos pendientes de su comparecencia ante los medios de comunicación. Hay otras noticias que adelantamos en titulares con Marta Zúñiga. Madrid estrena hoy su nueva ordenanza de limpieza.
Ordenanza que persigue la suciedad por botellón, los grafitis y el abandono de cartón. Por primera vez, todo grafiti podrá llevar asociada, al margen de la propia sanción, la exigencia de la reparación de los daños. También se multarán las actuaciones relacionadas con la publicidad que ensucien la ciudad con hasta 750 euros.
La cabalgata de Reyes de Madrid regresa a la normalidad.
El Ayuntamiento de la capital habilita 10.500 plazas en gradas abiertas sin reserva para recibir a los Reyes Magos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Sus Majestades los Reyes de Oriente, yo creo que vienen cargados de ilusiones, de regalos, y les vamos a recibir con toda la solemnidad que merecen, y esta ciudad, desde luego, yo creo que va a estar espectacular ese día, engalanada para recibir a nuestros Reyes Magos, y lo que esperamos también, pues que todos los madrileños y quien nos visiten lo disfruten mucho.
El IPC se modera en diciembre.
Lo hace al 5,8% por la luz y las gasolinas, pero la inflación subyacente escala hasta el 6,9%. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, celebra en la SER el dato. Desde el Partido Popular, su vicepresidente económico, Juan Bravo, dice que las medidas del Ejecutivo son insuficientes.
Y de ahí las medidas que hemos tomado justamente en este último paquete para que en el año próximo pues puede haber repuntes, pero la tendencia siga siendo esta, que la inflación siga bajando en 2023.
Tenemos un problema con la inflación, tenemos un problema con la inflación subyacente, y por eso las medidas económicas, políticas que planteábamos el Partido Popular.
En los deportes, ¿qué destacamos a esta hora, Carlos Rodríguez?
Hoy concluye la jornada de Liga en Primera División por este 2022 para los equipos madrileños. Turno para el Getafe. Desde las 5 de la tarde se enfrenta al Mallorca en el Coliseum. Y a las 9 y media de la noche en el José Zorrilla, turno para el campeón Valladolid, Real Madrid. Ancelotti va con todo, aunque en la alineación en principio tendrían prioridad los futbolistas que más han entrenado tras el Mundial. Karim Benzema liderará al Real Madrid esta noche en Pucela, como ayer confirmaba el técnico blanco.
Hemos recuperado bien a Benzema, que esto es un aspecto muy importante para nosotros. Lo que han vuelto de las vacaciones están bien, también lo que han vuelto hoy están listo y disponible. Claro, la prioridad la voy a dar a los jugadores que se han entrenado aquí más, pero todo el equipo está bien.
Los dos partidos los contamos esta tarde en Onda Madrid. Primer plato desde las 4 y 5, Getafe-Mallorca. El segundo desde las 9 de la noche, Valladolid-Real Madrid.
Feliz año, Charlie.
Igualmente para todos, adiós.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo hasta ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, ¿alguna incidencia que destacar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendiente es un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de este alcance destacamos complicaciones en las salidas de Madrid, la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, y ya la ronda de circunvalación del M50 en Majadahonda sentido a la A6, la carretera de A Coruña, por lo que desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Bueno, pues a esta hora seguro que hay mucha gente pendiente de qué tiempo va a hacer en las próximas horas. Y quizás para esta noche, los que se vayan a tomar las uvas en ese ensayo en la Puerta del Sol. Ainhoa González, ¿qué nos espera? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues frío, desde luego, no, por lo menos para las fechas que son. A ver, salimos a la calle y decimos, ¡ay, qué frío, me pongo el abrigo! Pero es que, claro, comparado con lo que deberíamos tener, no se puede hablar de que tengamos temperaturas frías. Son temperaturas que están por encima de las propias para estas fechas. De hecho, hemos comenzado hoy la jornada con 10 grados de temperatura, 10-11 en la capital, por ejemplo, y en muchas localidades. Tanto Alcalá de Henares como Aranjuez, bueno, unas temperaturas que en verdad, por ejemplo, en la capital deberíamos estar rondando los 3 grados de mínima.
Vaya,
o sea, 7 grados más. Sí. Sí. Bueno, pues esta próxima noche, aunque baja la temperatura, van a volver a ser valores suaves para las fechas. Pues en la capital que tengamos una madrugada con 5 o 6 grados. Bueno, pero quienes se tomen las uvas esta noche todavía, bueno, durante esa situación, ese evento de pre-uvas, van a tener que abrigarse, pero tampoco excesivamente. No esperamos heladas. Tampoco se esperan heladas para fin de año, para Nochevieja, en la capital.
Ajá.
A lo mejor en zonas altas de la sierra sí que el termómetro está ahí rondando los 0 grados, pero va a volver a ser una madrugada de valores suaves para las fechas. Y luego, en cuanto a las temperaturas, estamos ya en estos momentos hoy alcanzando los 14, incluso 15 grados en algunos puntos. Las máximas se van a mover en esa horquilla, entre los 13 y los 16 hoy en general. Mañana, pues muy parecidos también. Y además hoy, que todavía seguimos con estos restos de nubosidad, ayer nos dejaron precipitaciones, tampoco mucha cantidad de agua, pero esas nubes hoy no son activas. Lo que sí tenemos es algo más de viento. Son vientos de sur, que no son fríos, de ahí esa sensación térmica, que tampoco es excesivamente fría, pero esas nubes mañana no van a estar. Mañana vamos a tener una jornada en la que amaneceremos seguramente con ambiente de bruma, con algunas nieblas, pero después, en cuanto se disipen esas nieblas, vamos a tener una jornada de sol. Así que despediremos el 2022 con mucho sol, con temperaturas rondando los 14 y 15 grados,
bueno,
sin frío por la mañana prácticamente.
Fenomenal,
pero bueno, ya sabemos que esto es muy positivo. A nivel meteorológico esta situación tampoco es lo normal, pero es fenomenal para disfrutar, eso sí. Y luego, ya os adelanto unas pinceladas. ¿Cómo va a comenzar el año?
Vamos.
Pues con temperaturas que volverán a ser muy suaves el domingo, 14-15 grados también en muchos puntos de la comunidad, pero con más nubes.
Ajá.
Sin lluvia, pero tendremos una jornada con nieblas a primeras horas, después ambiente un poquito más gris. Bueno, mañana mucho sol, el domingo algo más de nubes, de momento el paraguas aparcado hasta por lo menos unos cuantos días, y las temperaturas, lo dicho, valores muy elevados para las fechas.
Pues a disfrutar entonces. Feliz noche y feliz año para ti también, Ainhoa.
Igualmente, y a todos nuestros oyentes.
Son las 2 y 9 minutos, se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda despide el año 2022 y la Liga con otro doble menú de lo más suculento. De nuevo, por el 101.3 y 106 de la FM, desde las 4 y 5 de la tarde, el Getafe recibe al Mallorca. Y a las 9, estamos en el regreso del Real Madrid, que cierra el año visitando Valladolid, a poco más de 24 horas de las campanadas y de dar la bienvenida al 2023. Menuda despedida.
Sonido Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
España toma medidas para reforzar la vigilancia en los aeropuertos ante el aumento de contagios de coronavirus en China. La ministra de Sanidad ha anunciado controles a los viajeros procedentes del país asiático. ¿Cuáles son, Alberto Pascual?
Todo viajero que llegue desde China deberá contar con la pauta completa de vacunación o una prueba PCR que certifique que no se padece la enfermedad. Además, se reforzará en fronteras el control de pasajeros con la presentación de certificados electrónicos, así como la obligación de someterse a pruebas de antígenos antes de cruzar la frontera. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste en la necesidad de trabajar en la misma línea que el resto de Europa.
Vamos a impulsar la necesidad de revisar la recomendación para solicitar el certificado COVID digital o equivalente a los viajeros procedentes de China como la mejor garantía de seguridad para todos. Esto sería a nivel europeo y a nivel nacional vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación.
El objetivo es hacer una vigilancia activa de los casos y prepararnos ante una posible llegada de nuevas variantes, más aún ante la apertura de fronteras en China el próximo 8 de enero. Darias advierte de la necesidad de que los grupos de riesgo completen su segunda dosis de refuerzo contra la COVID y asegura que el uso de mascarillas se mantiene, a pesar de que la incidencia en España se encuentra en descenso y con un nivel de inmunidad alto. Además, apunta que mantendrán reuniones habituales con las principales comunidades de entrada de viajeros desde China, como son Cataluña o Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid, precisamente ayer, se pedía reforzar los controles en los aeropuertos, pero al Gobierno regional le parecen insuficientes las medidas que ha anunciado la ministra. El Ejecutivo, que preside Díaz Ayuso, cree que debe exigirse obligatoriamente el test negativo, se tenga o no se tenga la vacunación completa. Begoña Larcón.
Sí, porque la efectividad de la vacuna china es en relativa, tampoco está autorizada aquí en Europa y además el nivel de inmunización allí en China no es muy alto. Madrid va más allá. Hay que pedir en Barajas prueba negativa a cualquier viajero procedente de China, incluso los que hagan escala. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Pero nosotros entendemos que es insuficiente, puesto que lo que entendemos es que hay que pedir esa prueba de diagnóstico de infección activa negativo a todos los viajeros, independientemente de su certificado de vacunación. La vacuna china, que todos sabemos que la eficacia es absolutamente relativa, o sea, yo diría que es muy baja.
No es cuestión de alarmar, dice Escudero, pero hay que estar vigilantes porque la experiencia demuestra que este virus nunca da buenas noticias y además no hay información real de la situación en China. Madrid es previsora y ya ha activado el nivel de prealerta en las residencias de mayores.
Y sobre todo búsqueda activa de esas personas que no tengan esa segunda dosis de refuerzo. Yo creo que estas, sí que decir, las visitas se pueden realizar, hay que hacerlas con mascarilla y no va a haber cribados activos.
El Hospital Enfermera Isabel Zendal estará activo por si fuera necesario. En 24 horas disponer de 400 camas y se ha trasladado a los hospitales de la región que revisen sus planes de contingencia. También los laboratorios están preparados porque es muy importante establecer las secuencias sobre las posibles nuevas cepas que puedan llegar de China. En cualquier caso, el Gobierno regional critica que aún no se haya convocado el Consejo Interterritorial de Salud para informar y coordinar a las comunidades autónomas.
Bueno, pues el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas va a operar 3.725 vuelos durante estas fiestas navideñas. Es el mayor número de movimientos en España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid se prepara para despedir a 2022 y dar la bienvenida al nuevo año. Esta mañana se han dado a conocer los detalles del dispositivo conjunto que Policía Nacional y Municipal de Madrid van a desplegar en la Puerta del Sol, donde, recordemos, habrá un aforo máximo de 7.500 personas. Eva Prat.
600 policías nacionales, un 12% más que el año pasado, van a vigilar la Puerta del Sol, tanto en las preúvas de hoy como en la Nochevieja. Silvia Pérez, portavoz.
A las 20:50 horas procederán al total desalojo de la Puerta del Sol para que se puedan realizar las funciones de limpieza correctamente. Se realizará una inspección exhaustiva de la zona. Finalizada esta inspección, se permitirá el acceso a la plaza por las calles Mayor, Alcalá, Arenal y la Carrera de San Jerónimo. Las calles Carmen y calles Preciados permanecerán habilitadas como pasillos y vías de evacuación que se utilizarán en caso de que fuera necesario.
El control de Policía Nacional se hará también en metro con vigilancia de carteristas. Habrá unidades de subsuelo y guías caninos y los servicios aéreos contarán con helicópteros y drones. La Policía Municipal ayudará también en el control de accesos que en el caso de las personas con movilidad reducida será por la calle Esparteros. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Que será prácticamente el mismo para la noche de hoy que para la noche de mañana, con un refuerzo de 250 agentes que estarán destinados específicamente en esta plaza, en la Puerta del Sol, para garantizar, como digo, que todo se desarrolle con normalidad. El aforo finalmente, como les dijimos, se fijó en 7.500 personas máximo y lo que se ha establecido son una serie de filtros, cuatro en total, que son dos controlados por Policía Nacional, que son los que están en la otra parte de la plaza, en la calle Arenal y Mayor, y las de la Policía Municipal aquí en la calle Alcalá y en la carrera de San Jerónimo.
Habrá también prefiltros para evitar que se introduzcan objetos peligrosos, bengalas, petardos o vidrios en la plaza. Se recomienda llegar con antelación a la Puerta del Sol porque la policía hará un recuento de personas para evitar que se supere el aforo permitido. También se desplegarán medio centenar de efectivos del SAMUR y personal de bomberos y SELUR.
A ello se suma el dispositivo especial habilitado en los municipios de la región, sobre todo en las localidades donde se van a celebrar las 6 macrofiestas que han recibido autorización por parte de la Comunidad de Madrid. El consejero de Interior ha presidido esta mañana la reunión de coordinación de ese operativo, José Frutos.
Sí, el Gobierno de la Comunidad va a desplegar esta noche vieja un dispositivo de más de 1.000 personas a fin de garantizar la seguridad de las celebraciones. Un contingente formado por bomberos, suma 112, agentes forestales y miembros de Protección Civil. A todo ello hay que añadir a los agentes de la Policía Local de cada cada municipio. Atención especial, como decías, a las 6 macrofiestas autorizadas, de las que la del municipio de Alcalá de Henares será la más nutrida, con 4.000 personas. Llamada a la responsabilidad del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Hay que hacer una llamada a la responsabilidad, pero también a la tranquilidad. Este año no va a ocurrir algo que no haya ocurrido antes del COVID. Volvemos un poco a la anomalía del año 2019, donde lo que hay que es efectivamente pedir responsabilidad, tranquilidad. Ahí los efectivos están desplegados.
López señala que confía en el control de las bandas juveniles por parte de los efectivos de la delegación del Gobierno.
Es cierto que hay zonas en las que estas bandas juveniles violentas actuaron durante el verano, precisamente aprovechando fiestas, y en ese sentido la delegación del Gobierno nos asegura que ya lo tiene previsto, y en aquellos ayuntamientos donde pueda haber riesgo de esta naturaleza, pues dispondrán de los efectivos necesarios, y en eso confiamos.
Todo preparado, por tanto, para esta noche vieja, ya sin restricciones por el COVID.
Y si hay un protagonista destacado en el día de mañana, ese es el reloj de la Puerta del Sol, que está listo para marcar con sus campanadas el cambio de año, en una noche vieja ya sin restricciones y con muchas ganas de celebrar, según los empresarios del ocio madrileño. Paloma Nolasco.
Según sus cálculos, 900.000 personas van a celebrar la Nochevieja en los 1.500 locales de ocio de la región. Gracias a ello, aumentarán su facturación la última noche del año casi un 11% en comparación con el 31 de diciembre de hace 3. La edad media de los asistentes, 32, y de ellos, el 31% turistas. El panorama, según Tito Pajares, presidente de la Asociación de Ocio Nocturno, es de lo más alentador.
Lo estamos esperando con mucho optimismo. Las reservas están al 95%, tanto en todas las salas, restauración de noche, salas de fiesta, discotecas, tablo flamenco, y esperamos una ocupación de un 100%, que hace muchos años que no la teníamos.
Pero antes de la jarana bajo techo, habrá quien se pase por la Puerta del Sol para despedir al 2022. Su reloj, obra de José Rodríguez Losada, cumple 157 años. Lo inauguró la reina Isabel II con motivo de su cumpleaños. Durante la Guerra Civil, un obús entró por la esfera que da a la calle Carretas, pero no estalló y siguió funcionando como lo hace hoy. Eso no quita que el día 31 los relojeros que se encargan de su mantenimiento, entre ellos Pedro Ortiz, no le quiten el ojo de encima.
Cada uno tiene su misión. Hay uno que está pendiente de la precisión, hay otro relojero que estará pendiente de que todos los mecanismos de la parte de arriba estén en su sitio y bien puestos y en funciones normales, y cada uno, te digo, el letrero que hay que encenderlo, en fin.
1962 fue el primer año que los españoles pudieron tomarse las uvas viendo en directo por televisión, por la 1, cómo sonaban las campanadas en la Puerta del Sol.
Mañana podrán hacerlo a través de Telemadrid. Y de una noche vieja sin restricciones por el coronavirus a la cabalgata de Reyes de Madrid, que tampoco tendrá medidas anti-COVID. A falta de conocer los detalles del operativo del ayuntamiento, sí conocemos ya algunos datos, como por ejemplo que este año no hará falta reservar sitio en las gradas, Marta Zúñiga.
Habrá más de 10.500 plazas distribuidas en gradas abiertas al público, a las que se accederá por riguroso orden de llegada, como detalla Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
El año pasado sí que se hizo un sistema de prerreserva, precisamente porque todavía teníamos importantes restricciones COVID. Quiero recordar que las navidades del año pasado se produjo un importante repunte en cuanto a los casos de COVID, y por lo tanto hubo que establecer esa situación de prerreserva. Ahora volvemos a la normalidad en ese sentido pre-COVID, 10.500 plazas por estricto orden de llegada de las personas que quieran ir a disfrutarlo. Por supuesto, también quien no quiera venir físicamente lo puede ver a través de las televisiones.
Y así disfrutar del recorrido que harán Melchor, Gaspar y Baltasar con todo su séquito por las calles de la ciudad, para alegría de propios y extraños.
Que está genial, que disfrutaremos muchísimo de la cabalgata y que ya era hora de que volviese, así que lo aprovecharemos y lo disfrutaremos en familia.
Me parece genial, que por lo menos puedan disfrutar, aunque haya mucha gente, pero que puedan disfrutar de un día especial para ellos, claro.
Hombre, me parece genial porque es su día, que lo disfruten, claro que sí. Me parece súper bien.
Este año ya, por lo menos, podemos disfrutar de unas Navidades en todo su esplendor.
Fenomenal, que vuelvan como antiguamente.
En este 2023 se retoma finalmente el sistema habitual de gradas abiertas al público, todo listo para recibir a los Magos de Oriente.
Sus Majestades los Reyes de Oriente, yo creo que vienen cargados de ilusiones, de regalos, y les vamos a recibir con toda la solemnidad que merecen, y esta ciudad, desde luego, yo creo que va a estar espectacular ese día, engalanada para recibir a nuestros Reyes Magos, y lo que esperamos también, pues que todos los madrileños y quienes nos visiten lo disfruten mucho.
Será aproximadamente a las 5 de la tarde cuando se empiece a acomodar al público a lo largo de esas gradas situadas en el recorrido que seguirán Sus Majestades de Oriente, majestades que, apelando a su magia, van a recorrer todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
Vamos con esa información de servicio público que hay que tener en cuenta este fin de semana. Recuerden que cambian los horarios en la recogida de basuras de la capital y también en el transporte público. Loli Jurado.
No se retirará basura ni el día de Nochevieja ni la mañana de Año Nuevo, y por eso el Ayuntamiento de Madrid pide a vecinos y comerciantes que no depositen sus residuos en la calle hasta la noche del 1 de enero. Durante la noche del 31 de diciembre y el día de Año Nuevo, en la capital se generan cerca de 12.000 toneladas de residuos, según los datos del consistorio. En cuanto al transporte, Metro va a reforzar las frecuencias de paso en Nochevieja y mantendrá su horario habitual hasta la 1:30 de la madrugada, pero la apertura del servicio del día siguiente será una hora más tarde, a las 7 de la mañana. Además, habrá un dispositivo específico para la San Silvestre Vallecana. Durante el ensayo de las uvas de este viernes y las de mañana, los accesos a la estación de Sol van a estar cerrados desde las 9 de la noche y hasta que la afluencia de público en el exterior permita su reapertura.
Pues Madrid Capital despide el año estrenando su nueva ordenanza de limpieza. Entra en vigor hoy con novedades que afectan a la recogida del cartón. También incluye por primera vez una regulación específica de los residuos generados por los botellones y los grafitis. Mónica Roncero.
Aumentan las sanciones por la suciedad que generan los botellones, los grafitis o el depósito inapropiado de cartón en la vía pública. Los comerciantes deberán usar el servicio de recogida puerta a puerta de cartón comercial. No podrán depositarlo en los contenedores de la calle que quedan reservados para el procedente de los domicilios. Además, deberán doblarlo y plegarlo para agilizar su retirada por los servicios municipales. El depósito de grandes cajas de cartón a los pies de los contenedores, perjudicando la imagen de limpieza, pasa a sancionarse con multas de entre 200 y 2.000 euros.
Al final todos funcionamos por la parte punitiva. Si nos azuzan con el tema del dinero, pues obviamente creo que algo corregirá.
Es muy triste pensar que somos lo suficientemente maleducados como para que nos tengan que poner multas para hacer las cosas como hay que hacerlas, porque es nuestra ciudad.
Son vecinos del barrio de Malasaña, uno de los más afectados de la capital por los grafitis y el botellón. La ordenanza regula por primera vez de forma específica el abandono de los residuos que dejan quienes beben en la calle. Para ello, estas infracciones pasan de leves a graves, incrementando el importe de las multas de los 400 euros actuales hasta sanciones que pueden llegar a los 2.000 euros.
Y hay sanciones de verdad y se ponen también con el botellón, que es al final lo que más ensucia.
Continuando con la política de tolerancia cero con los grafitis, las multas por pintar cualquier superficie de la capital partirán de un mínimo de 2.000 euros hasta llegar a los 3.000. Además, por primera vez, todo grafiti podrá llevar asociada, al margen de la propia sanción, la exigencia de la reparación de los daños.
Se empieza a limpiar, el segundo día aparecen otros y peores.
La limpia, pero no dura la limpieza, en una palabra. Somos sucios, en una palabra.
Pues ojo a los reincidentes, porque el ayuntamiento castigará las acciones repetitivas con entre 4.000 y 6.000 euros.
A los mayores de 65 años de la región, el 2023 les va a traer el abono transporte gratuito. Desde el domingo podrán hacer ya uso de este título sin coste alguno. El que no se va a comercializar es el abono anual para particulares, por lo que las 75.000 personas que lo solían utilizar tendrán que adquirir el abono mensual, que costará, recuerden, la mitad en enero y un 60% menos desde febrero y hasta el 30 de junio. 2:28, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas.
Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Seguimos pendientes de la investigación de los asesinatos de una joven de 20 años ayer en Puente de Vallecas, también de la muerte de una pareja en la localidad de Brea del Tajo. Hoy tenemos novedades sobre ambos casos. Cuéntanos, Chema Moreno.
Ambos casos se investigan como crímenes machistas. El de Brea del Tajo se cree que el asesino habría tenido una relación con una de las víctimas. La Guardia Civil cree que pudo haber quemado a la pareja de 18 y 33 años en la furgoneta donde ambos dormían tras haber sellado las puertas para que no pudieran salir. Allí el crimen ha sorprendido a los vecinos.
Muy sorprendido, sí, impresionado porque ocurre así.
Pues ya te digo, se esperaba pues eso, que se dieran un golpe o que se pegaran entre ellos, pero que llegara tanto la cosa, yo creo que no.
Pero sí, mucha pena de verdad, porque eran tan jovencitos, mucha pena.
El hermano del asesino confesó a la Benemérita que horas antes de que se suicidara le dijo que los había cocido dentro de la furgoneta. Por otro lado, en el de Vallecas, el otro asesino, este de 37 años, ha sido trasladado ya a planta y no se teme por su vida. Tenía una orden de alejamiento sobre su expareja y la hija de esta, la víctima, de 20 años, con quien además mantenía una relación. Expertos insisten en que la formación es clave para combatir la violencia de género.
Y en la formación específica de todos los profesionales implicados, psicólogos, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde el primer hasta el último agente. O sea, tenemos que formar y formar internamente a todas las personas que trabajamos con violencia de género.
Igualdad ha confirmado la naturaleza machista de este caso, con lo que ascienden ya a 49 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Son ya una más de las 48 con las que se cerró el año 2021. El Ministerio de Igualdad ha solicitado una reunión urgente al de Interior y trabaja en propuestas relacionadas con el aumento de recursos y de personal y la extensión del sistema Biogen. También se está estudiando un aumento de personal para la atención integral, sobre todo psicológica, y la diversificación de recursos para las víctimas más vulnerables. El departamento de Irene Montero también quiere incrementar los recursos de las unidades de valoración forense integral y unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son, por ejemplo, la unidad de atención a la familia y mujer y los equipos de mujer y menores de la Guardia Civil. Todavía sobre ello, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha convocado de urgencia al presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y al fiscal general del Estado a una reunión tras los últimos asesinatos machistas. Han llegado a la conclusión, según Llop, de que hay que continuar con la especialización de los juzgados y tribunales en la comarcalización para lograr terminar con esta lacra.
Suponen que esa atención especializada a las víctimas será una herramienta y un instrumento eficaz desde las instituciones judiciales para proteger, para ayudar, para garantizar la seguridad y la emancipación de las víctimas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La inflación se ha moderado en diciembre hasta el 5,8% según el índice adelantado del Instituto Nacional de Estadística, pero la subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni energía, ha escalado hasta el 6,9%, situándose más de un punto por encima del IPC general, Flor Carazo.
El IPC ha subido 3 décimas en diciembre, pero ha recortado su tasa interanual hasta el 5,8%. Su cifra más baja desde noviembre de 2021. Son 5 meses consecutivos de descensos. Ha habido una menor subida de la electricidad y un mayor abaratamiento de los carburantes, pero los precios del vestido y el calzado han disminuido menos que el año pasado y se han encarecido el tabaco y los alimentos elaborados. La inflación subyacente, que no incluye alimentos frescos ni energía, ha subido 6 décimas hasta el 6,9%. Lleva desde el mes de julio en niveles históricos. Hay que remontarse a 1993 para ver una tasa similar. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la SER, ha asegurado que la evolución del IPC confirma la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno y ve normal que la inflación subyacente sea tan elevada.
Es lógico que la inflación subyacente, los alimentos elaborados, los bienes industriales, estén tardando más, en el sentido de que también tardaron más en subir. Hay una mayor resistencia y de ahí las medidas que hemos tomado justamente en este último paquete para que en el año próximo pues puede haber repuntes, pero la tendencia siga siendo esta, que la inflación siga bajando en 2023.
El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha incidido en que la inflación subyacente es un problema.
El año pasado, por esta fecha, estaba por encima del 6,5%. Claro, dicen, ha bajado, claro, comparando con el año anterior, cuando en el resto de Europa la inflación era mucho más baja, ¿no? Tenemos un problema con la inflación, tenemos un problema con la inflación subyacente y por eso las medidas económicas, políticas que planteábamos el Partido Popular.
Bravo ha cuestionado que el plan anticrisis del Ejecutivo favorezca la bajada del IPC.
La inflación se ha convertido también hoy en la gran protagonista de este día de compras en los mercados para la cena de Nochevieja. Una cena en la que no van a faltar las tradicionales uvas de la suerte que tampoco han escapado a la subida de precios. Julio César Cobos, ¿a cuánto están hoy?
Las uvas rondan este año cerca de los 3 euros el kilogramo. Es un producto sagrado para cerrar el año, pero a las nubes se ha subido la piña y sobre todo se ha encarecido por el transporte, como nos recuerdan los tenderos.
Toda la piña que ha entrado es de avión, entonces la de avión va más cara. Parece que el año pasado la vendía a 2,60 y este año está a 2,80.
En los mercados hoy se mira el céntimo, pero la mayoría de los madrileños no van a reparar en gastos para una noche.
Yo no miro. ¿Para qué? Si quieres comer, tienes que pagarlo.
Tiro la casa por la ventana y lo que haga falta, porque para una vez que nos reunimos la familia, ¿sabes? Pues hay que comer cosas ricas.
El día es 15, 20 céntimos y esto en otro, va sumando y al final es demasiado.
El percebe, un producto estrella, puede llegar a los 85 euros el kilo, las almejas a 28 euros, la merluza a 14 y entre las carnes el cabrito sobresale a 25 euros y el cordero supera los 25 euros, aunque los hay previsores con la carne.
Chuletas también tengo las tengo congeladas que las compré antes, esas sí, estaban a 15 y ahora están a 20 y tantos.
El jamón tampoco falta, un buen queso e imprescindible.
Luego la bandeja de turrones, que esa dura todavía.
Se volverán a superar los 200 euros en el presupuesto de esta cena de Nochevieja.
Mirando al año 2023, en cuanto a lo político, va a ser un ejercicio marcado por dos citas electorales, las municipales y autonómicas y las generales de en diciembre y también por la presidencia de turno de la Unión Europea, que España asumirá en julio. El Gobierno no piensa echar el freno a la actividad legislativa, aunque el grueso de los cambios están recogidos en las 192 leyes y decretos aprobados desde 2020. En una carta a la militancia, Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir impulsando subidas en el salario mínimo y también en las pensiones. Noelia Ontoria.
Una carta que inaugura la precampaña electoral y en la que Pedro Sánchez destaca las medidas adoptadas para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania, medidas que puntualiza son muy diferentes a las que adoptaría un hipotético gobierno de la derecha con la ultraderecha y por si alguien se pregunta qué pasará en periodo electoral, responde que seguirán incrementando el salario mínimo, las pensiones y protegerán el poder adquisitivo de las familias. En el Congreso siguen varadas leyes que podrían servir para sus pretensiones como la de vivienda, bloqueada por falta de acuerdo con Podemos pero también con sus socios parlamentarios, pero tampoco hay acuerdo para derogar la ley Mordaza o impulsar la ley de bienestar animal. El Ejecutivo, sin embargo, está seguro de poder culminar su acción legislativa y se remiten al centenar de leyes y 90 decretos aprobados ya con más apoyo que el que recibió Sánchez en su investidura, con un único tropiezo, el de la reforma laboral, que salvó sin quererlo el diputado popular Alberto Casero. La siguiente votación se producirá en enero por la convalidación de la rebaja del IVA y las medidas anticrisis y el presidente tendrá que afrontar una crisis de gabinete antes de abril por las candidaturas de Carolina Darias y Reyes Maroto a las alcaldías de Las Palmas y Madrid, respectivamente.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:37, mañana vamos a despedir el año y hay un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio de Nebrija que lo van a hacer muy lejos de aquí. Son los que han rediseñado uno de los vehículos que va a participar en el Dakar que arranca precisamente este sábado. Pedro Lorente.
En pocos meses, un equipo de ingenieros formado por 15 alumnos han mejorado el coche BV2 de Sodicars para participar en el Dakar, un proyecto que junta la experiencia con las ganas de aprender. Hemos hablado con el piloto del coche, Manolo Plaza.
Suma la experiencia de Sodicar y los conocimientos que tiene Nebrija. Es gente con muchísimas ganas, con poca experiencia a nivel profesional, pero sí que muchos conocimientos.
Todo un trabajo para conseguir que el coche sea lo más competitivo posible.
Todo el conjunto de estética, todo el conjunto de fibra aerodinámico, y lo ha estudiado la Nebrija, se ha hecho todo en fibra de carbono, se ha aligerado aerodinámicamente muchísimo y luego a nivel de peso también hemos ganado un poquito, hemos disminuido el peso también.
A Manolo la acompaña por cuarta vez su hija Mónica de copiloto. El año pasado abandonaron la cuarta jornada. En esta edición el objetivo es llegar a la meta. Comienza mañana con un prólogo de 11 kilómetros y termina el 15 de enero.
Hoy terminamos con la música de Hombres G. 3 años después de su última incursión en el Wizzing Center de Madrid, vuelven en concierto a este espacio emblemático y lo hacen además unos meses antes de iniciar la gira con la que van a conmemorar sus 40 años en la música. Y con ello ponemos el cierre a estas noticias de las dos, no sin antes desearles que pasen una muy feliz noche y que el 2023 llegue cargado de cosas buenas. Gracias por habernos acompañado durante todo este año.
Onda Madrid, noticias 14 horas.